Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta tertulia, por cierto, una tertulia especial.
Vamos a tener una tertulia, un programa especial, pero no sin antes, especiales también son nuestros radiotelevidentes, aquellos que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube y por supuesto a través de nuestro canal de WhatsApp. Y los oyentes de Radio Martí, esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media, pues a todos muchísimas gracias de verdad por esa sintonía y la confianza en tener el programa como medio de información. Hoy, decía José Luis Ramos, un programa muy especial que a todos nos va a interesar.
Sí, señor, vamos a hablar de la política migratoria de Estados Unidos, sus cambios, de la ley de ajuste, en fin. Vamos a hablar de migración.
Es que todos los días tenemos informaciones nuevas. Todos los días salen informaciones
nuevas. Sobre todo los abogados.
Sobre todo los abogados se están volviendo locos. Y fíjese si es así que ya tenemos a través de Zoom, en imagen, para que lo puedan ver, ya tenemos comunicación con nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal, que nos va a ayudar a entender lo último que está saliendo en materia de inmigración. Doctor Ángel Leal, saludos, bienvenido y gracias como siempre por decir sí a este programa Las Noticias Como Son. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Como encantado de saludarles, es un gusto, un honor, como siempre digo, y qué mejor espacio para colaborarles y sobre todo para profundizar sobre estas noticias recientes que puede afectar muchísimas personas con trámites migratorios.
Y sobre todo los cubanos, porque es verdad que se trata de las leyes de inmigración de Estados Unidos, es decir, afecta a los cubanos acá en Estados Unidos. Nuestra audiencia principal está en Cuba, pero como quiera que sea, si se afecta un cubano de aquí, de alguna manera se afecta el cubano de allá. Así que vamos, yo creo que por eso estos temas de inmigración son sumamente importantes.
Empezamos por la ley de ajuste.
Vamos a comenzar por la ley de ajuste cubano. Esta es la famosa ley que todos preguntan, todos quieren saber. ¿Se está activa? Sí, sí está activa. Yo se lo voy a adelantar, le voy a quitar ese trabajo al doctor Ángel Leal. Pero también la ley de ajuste cubano, mucha gente la malinterpreta. Yo quiero comenzar, vamos a comenzar, Jaime, vamos a poner este video, lo tomamos de la página de Mario Pentón, de nuestro colega Mario Pentón, su página de YouTube. Él dio esta noticia, es una noticia que se ha convertido viral, este video. Es una señora que fue a Cuba, estuvo cuatro días en Cuba. Cuando regresa la entrevista en el oficial de inmigración, el oficial de CBP, de aduana, vamos a decir cómo se llama, el oficial de aduana, cuando la recibe, la cuestiona, le dice que ella no puede volver a regresar a Cuba, que ella vino a este país y que no puede volver a regresar a Cuba. Ella aduce, no, yo soy a través de la ley de ajuste cubano, aunque entró por la frontera. Vamos a escucharla a ella y después vamos a escuchar la opinión del abogado para que entiendan un poco y nos va a servir para hablar de la ley de ajuste cubano. Vamos.
Me fui para Cuba el miércoles. Llegué a Cuba el miércoles y llegué ayer de Cuba. O sea, me metí en Cuba 3 días nada más. Cuando salí de Cuba, todo estaba muy bien en el aeropuerto en Cuba, nadie me molestó, todo fue perfecto. Cuando entré aquí ayer, eso fue lo peor, lo peor, lo peor. Yo tengo una residencia CUCI, yo no apliqué para asilo. Mi residencia es por ley de ajuste cubano, nunca he tenido problema con asilo ni con nada, ni mi esposo tampoco. Para no hacerle la historia tan larga, nos metieron en el cuartico a mi esposo, a mí y a todos los cubanos que viajaron ayer. Conmigo se demoraron 4 horas, de las 9 de la mañana me soltaron a las 12 del día. Miren lo que les voy a decir. Eso es cuento de que dicen que porque tú tengas una residencia CUCI no pasa nada. Yo la tengo, como los expliqué, y nunca apliqué para asilo. Me quitaron el celular, tuve que darle la contraseña de mi teléfono. Se metieron en mi cuenta de banco, en Cachá, en la galería, en los chats con mi familia. Se metieron en todo. Yo todavía estoy un poco alterada porque, para no ser la historia tan larga, eso fue horrible. Conclusión, era primera vez que yo viajo a Cuba después de 3 años. Me dijeron, ¿es primera vez que tú viajas? Yo le dije que sí. Y con estas palabras que le voy a decir, me dijeron, primera y última vez. Me pusieron en el sistema, mi esposo y a mí, que a Cuba no puedo entrar más. El por qué, yo no lo sé. No me dieron explicación. Yo siempre nada le dije, pero si yo no hice ningún asilo. Y me dijeron con estas palabras, tú viniste por frontera, así tú no hayas hecho un asilo, así tú tengas la residencia C6, tú no puedes regresar más al país, porque tú viniste para acá por una vida mejor. Entonces, tú no tienes que hacer nada en Cuba, así tú tengas familia. Me dijeron así. Me dijeron, ¿qué quieres hacer? O te quedas en Cuba, o te mandamos para Cuba, o te quedas aquí. Y yo dije, no, yo me quedo aquí, porque yo tengo aquí una vida creada, estoy hasta embarazada en estos momentos. Yo le digo esto, no los estoy asustando, que el que piensa viajar a Cuba en este tiempo, que lo piense mejor. A lo mejor ustedes viajan y no pasa nada. No es que nadie me lo contó, es que yo lo viví ayer. ¿Me entiendes? Yo estoy con ese tema de que no puedo entrar más a Cuba, estoy un poquito mal porque mi mamá está en Cuba, mi familia está en Cuba. Nosotros fuimos a Cuba por un problema familiar. Yo fui a ver a mi mamá, pero mi esposo fue a ver a su papá que estaba enfermo. ¿Me están entendiendo? Y a ellos no les importa eso.
Ok, vamos a aclarar antes de pasar al abogado Ángel Leal. Por supuesto, esta es una transmisión que hace esta persona, este viajero, esta cubana. Fue a Cuba, regresó. Ella explica su residencia C6, que no lo hizo a través de asilo, que lo hizo a través de ajuste cubano. Nosotros no podemos confirmar ni desmentir si es verdad que es una sola vez en 3 años. Esto no hay manera de comprobarlo. Vamos a creer en su palabra. Estoy diciendo todo esto, ¿no? Para siempre decir que, bueno, este es su testimonio. No hay una fuente independiente que me permita a mí decir, nosotros hemos podido confirmar que solamente ha ido una vez a Cuba en 3 años, como ella explica. Lo cierto es que vamos a tomar como ciertas sus declaraciones para entonces, a partir de ahí, poder hacer un análisis de las leyes de ajuste cubano, que es lo que ella está aduciendo que aplicó por ahí. Así que, doctor, le dejo la explicación. No es asilo político. Si dice que entró por frontera, tiene una residencia CU6, según dijo, por ley de ajuste cubano.
Abogado, ¿este caso es único o se está repitiendo?
Se está repitiendo y se va a seguir repitiendo. Y hay que entender el motivo, porque lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de ella que vino por frontera, en el momento que usted entra por la frontera irregularmente, está sujeto a una deportación expedita. Ahora, ¿qué pasa? Que si en aquel momento le hicieron una entrevista, le preguntaron por qué vino, cuál era el motivo de venir para acá, si tuvo algún problema en Cuba, si tenía miedo de ser devuelta a Cuba, y ella habrá dicho que sí. En ese momento, antes de firmar una deportación expedita, detención mandatoria, entrevista de miedo creíble, probablemente siendo cubana, y esto ha variado mucho a través de los años, le dieron un parol. Esperó su año y su día y se hizo residente bajo la ley de ajuste cubano, y ciertamente la tarjeta dice CU6. Ciertamente, probablemente nunca solicitó asilo porque no tuvo la necesidad de solicitar asilo porque tenía la posibilidad de ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Pero eso no elimina el hecho, presuntamente, de acuerdo a lo que le dijo el oficial de aduanas y protección fronteriza, de que en algún momento, y esta es la clave, manifestó un temor de ser devuelta a Cuba. Y esa manifestación de temor de ser devuelto al país de origen llevó a cabo un manejo de cómo esta persona iba a poder entrar al país. O sea, con qué documentos de libertad la iban a dejar entrar, si es con la I-220A, si es con un parol, si es una deportación expedita, con detención mandatoria, si era fianza. Que en realidad no califica, pero el caso es de que su testimonio en ese momento, al manifestar el temor de ser devuelta a Cuba, pudo haber llevado a cabo la determinación de que le dieran ese parol y eventualmente se ajustó bajo la ley de ajuste cubano. Entonces, cualquier persona, a pesar de que no hayan arreglado por asilo, que no hayan entrado como refugiado, el caso es de que si manifestó el temor de regresar a Cuba, o ser devuelto a Cuba, pudieran enfrentar un tema similar, porque esa manifestación de ese temor forma parte del archivo de la persona.
Y eso lo tiene, esa base de datos está en la computadora del oficial de frontera cuando ella llega al aeropuerto.
Efectivamente, porque recuerden que tanto en la frontera como en el aeropuerto se está presentando para ser inspeccionada por parte de aduanas y protección fronteriza, CBP. Claro. Entonces, la misma CBP, quien la atendió cuando vino por la frontera, fueron quienes atendieron, no los mismos oficiales, por supuesto,
Claro.
pero la misma agencia gubernamental del Departamento de Seguridad Nacional, CBP, fueron quienes la atendieron cuando regresó de su viaje a Cuba.
Pero no, José Luis, y ya te paso, ¿le puede pasar esto a un ciudadano americano?
Sí. Y me encanta la pregunta. Porque ajuste cubano, manifesté temor, me hice residente bajo la ley de ajuste cubano, me naturalicé y he estado viajando posterior a la entrada al país. Hay un proceso de desnaturalización. A nivel penal, hay un tiempo de prescripción, estatuto de limitaciones de 10 años. A nivel civil, no hay un tiempo de prescripción, no hay un estatuto de limitaciones. Hay que demostrar que la persona afirmativamente omitió un hecho material o mintió sobre un hecho material para obtener la admisión o un beneficio inmigratorio. Pero el caso es que aún siendo ciudadano americano, no descartaría si consideran que pudo haber habido una especie de fraude en el proceso de obtener la residencia o cualquier beneficio inmigratorio que pongan en duda la legalidad de la naturalización.
Wow. Abogado, ¿puede perder la residencia una persona como esta que veíamos y escuchábamos y en el caso específico que estamos hablando, un cubano?
Sí. De hecho, la acusan bajo la sección 237A1A, que es una inmigrante que fue admitida como residente que era inadmisible en ese momento. Y la base de inadmisibilidad es el presunto fraude. ¿Cuál es el fraude? De que presuntamente le mintió al oficial de inmigración cuando llegó a la frontera manifestando un temor de ser devuelta a Cuba cuando presuntamente no tiene el temor, cuando está regresando voluntariamente al lugar donde ella manifestó temor de regresar.
Hay una pareja, esto es un caso, este caso, pero hay otro caso más de una pareja que tiene cita en la corte ante un juez. Es decir,
sí,
cuando
señor.
Llegaron, estas personas habían ido a Cuba en los últimos 3 años, habían ido a Cuba 4 veces. Cuando llegaron ahora en esta última ocasión, y esto hace unas par de semanas, que llegaron el oficial de CBP en el aeropuerto de Miami, les dijo, bueno, pues ustedes tienen una cita con un juez para que determine la residencia de ustedes. ¿Qué puede pasar en estos casos?
Es eso, le están acusando a la sección 237A1A, que era una persona inadmisible en el momento que fue admitido como residente permanente de los Estados Unidos por un presunto fraude inmigratorio. El fraude tiene que ver con las declaraciones que dieron en el momento que entraron por la frontera, a pesar de nunca pedir asilo afirmativamente, pero es suficiente con el hecho de que hayan hecho la manifestación de temor de ser devuelto a Cuba, de tal manera que consideran que han cometido una especie de fraude inmigratorio en el momento que fueron entrevistados por esa oficial de aduanas y protección fronteriza y le están pidiendo la deportación en base a la presunta inadmisibilidad de la persona en el momento que se hizo residente por el presunto fraude.
Muy bien, hay otro caso que sería bueno ponerlo sobre la mesa y
el
escuchar
del sacerdote.
La opinión del abogado Ángel Leal. Es el del sacerdote Gustavo Santos, sacerdote de la parroquia de San Newman, acá en el sur del condado Miami-Dade, que las autoridades migratorias le niegan inicialmente el reingreso a Estados Unidos. Él había viajado a Londres, creo que a una convención. Al regresar lo detienen porque él tiene una visa R1 válida para trabajadores religiosos hasta noviembre de 2025. No obstante, dice que se le niega inicialmente la entrada. Las autoridades migratorias le dijeron que no podía regresar, entrar al país. Entonces la arquidiócesis, el arzobispo y los abogados se movilizaron y finalmente lo dejaron entrar.
Sí, un juez federal hizo que y la agencia reconsideró y entonces sí le dejaron entrar. ¿Por qué pasan estas cosas, doctor Leal?
Porque todos nosotros que somos extranjeros con una visa o con una residencia, inclusive una residencia permanente, somos solicitantes de admisión en un puerto de entrada. No es garantizada la admisión al país. Por lo tanto, todos estamos sujetos a esta revisión por parte de la aduana y protección fronteriza para determinar si la persona es admisible al país o no. Y en realidad de eso se trata. No entiendo las circunstancias del caso del sacerdote, por qué determinaron de que era inadmisible en el país o al menos pusieron en duda la admisibilidad de la persona en el país. Pero al final de cuentas fue admitido, pero es un ejemplo de que el hecho de que usted tenga una visa no garantiza su admisión al país. De hecho, si pides un permiso de viaje con residencia pendiente o tienes un TPS con un permiso de viaje, algunos soñadores bajo DACA piden el permiso de viaje. El permiso de viaje tampoco es una garantía de admisión al país y lo dice el documento de viaje. Así que es importante notar de que a pesar de que usted tenga una visa en buen estado, vigente, no quiere decir necesariamente que garantiza su entrada al país.
Yo tengo una pregunta y quiero hacérsela. Porque muchos piensan que esto está pasando, claro, porque la administración actual tiene su seno, o sea, está basada sobre todo en combatir todas las ilegalidades de inmigración y está, pues, de alguna manera, pues, buscando todos estas cosas que estamos viviendo y estamos poniendo como ejemplo. Ahora, ¿aquí hay ley nueva, regulación nueva o todo esto existía? Y lo que está haciendo actualmente la administración es, digamos, implementando de una manera mucho más aguda lo que ya existía. ¿Es nuevo o ya existía? Explíquenos eso porque yo creo que es bueno saberlo también.
Ya existía, pero lo que cambia es la interpretación de las leyes que ya existen y la implementación de las leyes que ya existen, que es lo que estamos viendo. Pero como en inmigración, tanto depende de la interpretación del Código de Inmigración, de las regulaciones de inmigración, y tanto depende del enfoque del gobierno actual, de cualquier gobierno, o sea, porque hay tanta discreción en el campo migratorio, es por eso que vemos estos cambios tan radicales de una administración a otra. Pero no es que haya cambiado la ley, lo que ha cambiado es la interpretación y la implementación de la ley.
La implementación y la interpretación, dos cosas diferentes. Correcto. El que interpreta es el funcionario de inmigración al cual usted está respondiendo, al menos por ese puerto de entrada.
Y con mucha independencia de interpretar de acuerdo a como él crea. El oficial que le toque
tiene la decisión
en el aeropuerto. Puede, claro, que venga otro cubano en las mismas circunstancias de esta mujer, pase por el aeropuerto y el oficial no le dice absolutamente nada. Pasó por otra garita y el oficial
llegó a la discreción del funcionario.
Es así como funciona, ¿verdad, doctor?
Sí, es correcto. Y debemos aclarar, esto no es para todo el mundo. O sea, por ejemplo, el cubano que vino con un parol por reunificación familiar, ¿ok? Una reclamación familiar, le dieron el parol bajo el programa de parol de reunificación familiar cubano, vino bajo parol, al año y el día se acogió la ley de ajuste cubano. Ese no es una persona que manifestó temor en algún momento de ser devuelto a Cuba. Inmigró por una petición familiar o al menos vino con parol por una petición familiar. Igual el que literalmente inmigra, que entra con residencia por una petición familiar, bien sea porque es esposo de residente o ciudadano americano, esposa de residente o ciudadano americano, hijo mayor de edad soltero de ciudadano americano, hijo mayor de edad soltero de residente, cónyuge, hijo mayor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano, madre o padre de un hijo adulto ciudadano americano, hijo menor de edad soltero de madre o padre residente o ciudadano americano. Estas personas que inmigraron por la vía de reclamación familiar no son personas que se tienen que preocupar de este tema porque técnicamente nunca manifestaron un temor de ser devuelto a Cuba porque no fue parte de su proceso.
O los que se sacaron el bombo, que es otra cosa.
Efectivamente, los que se sacaron el bombo, que era la lotería de visas, ajá, o que habrán venido por la Lotería Mundial de Visas, uno que otro que haya venido por habilidades extraordinarias, por ese tipo de proceso. Así que en realidad estamos hablando de personas que en algún momento manifestaron temor de ser devuelto a Cuba, pidieron asilo y aunque no hayan pedido asilo, manifestaron ese temor, porque esa manifestación del miedo de regresar a Cuba sí forma parte del archivo y lo van a ver. Y entonces, si la conducta que usted tiene no es consistente con el temor que usted manifestó en el momento que usted llegó, es donde viene este tipo de problema.
Abogado, hay nueva información. El Servicio de Ciudadanía de Estados Unidos anunció que de forma inmediata comienza a investigar las redes sociales, a verificar la detección de actividad antiamericana antes de otorgarle a la persona el beneficio de residencia o permiso, ¿no?, de residencia en los Estados Unidos. Por ejemplo, dice, se considera un factor negativo la circunstancia en la que un extranjero ha respaldado, promovido, apoyado o de alguna otra manera adoptado opinión de una organización o grupo antiestadounidense o terrorista, incluyendo aquellos que apoyan o promueven el terrorismo antisemita, organizaciones terroristas e ideológicas. En fin, este es un nuevo cambio, ¿eh?
Sí, este es un memorándum que se publicó el 19 de agosto y se titula Clarificando los factores discrecionarios para solicitudes de ciertos beneficios inmigratorios. Básicamente, la parte principal, la que acaba de leer José Luis, también clarifica de que cuando el oficial está haciendo su análisis de el ejercicio de la discreción, debe de considerar el momento que la persona entró y fue admitida o entró bajo parol, y si esa persona entró legalmente o entró bajo parol de acuerdo a las leyes que aplicaban a esa situación, la regulación y la política en efecto en ese momento. Ellos se están refiriendo específicamente a personas que entraron bajo parol. Recordamos que muchísimas personas entraron con parol humanitario. Recordamos que muchísimas personas entraron con parol humanitario con un patrocinador. ¿Qué quiere decir eso? Que lo están investigando. Recordamos que muchísimas personas han solicitado el parol por un motivo urgente humanitario, por interés público. Recordamos que el formulario para entrar con el parol humanitario pedía, creo que era 500 caracteres o menos, algo así, la explicación de que por qué la persona viniendo de Cuba o de Venezuela o Nicaragua o Haití era merecedor o merecedora de un parol por motivos urgentes humanitarios e interés público. Están revisando eso. También otros temas técnicos, pero básicamente esto aplica a cambio o ajuste de estatus, que es residencia, extensión de estadía, reanudar estatus de estudiante vocacional y ciertas solicitudes de beneficios inmigratorios por empleo. Pero la discreción siempre ha existido en inmigración. Lo que están ahora apoderando los oficiales para que le presten más importancia y más atención al factor discrecionario, y ellos quieren ver que sean personas que no tengan algún tipo de vínculo o simpatía a organizaciones terroristas, antisemitas o antiamericanas.
Yo he escuchado decir, estamos hablando ahora en los rumores populares, por eso lo traigo al programa, hablar mal del presidente, hablar mal de la política del presidente, criticar a la Casa Blanca lo que está haciendo, ¿eso pudiera ser un factor también que se tome en cuenta?
No debería. Yo creo que eso cabe dentro de la libertad de expresión bajo la primera enmienda. O sea, criticar el presidente o el Congreso o el gobierno no necesariamente debe de igualar o ser considerado una conducta antiamericana. O sea, ellos lo que están diciendo es que de alguna forma han apoyado, endorsado, promovido o de alguna forma promulgado puntos de vista antiamericanos. Crítica por el bien del país, porque eres un ciudadano que cree en este país y no estás de acuerdo con una que otra política del gobierno, no necesariamente debe de ser considerado una conducta antiamericana. Pero en el momento que eso se convierte en un apoyo de organizaciones totalitarias, comunistas, terroristas, antisemitas, es entonces donde creo que pueden llegar a la conclusión que usted está de alguna forma apoyando, simpatizando, expresando un punto de vista o ideología antiamericana.
Claro. Muy bien, abogado, hay una información del Centro de Investigación No Partidista, Pew Research Center, que dice que el país, Estados Unidos, ha perdido 1,4 millones de migrantes en los primeros 6 meses de la administración del presidente Donald Trump, y que esto está marcando una caída de la población inmigrante desde la década de 1960. Wow. Yo creo que esto es muy significativo, ¿eh?
Sí, totalmente. No he visto la base, la fuente. Sé que creo que la secretaria Noam fue la que manifestó esta estadística. Hay, creo que, la forma de ver realmente cuántas personas se han autodeportado, y es viendo a través de la aplicación móvil CBP Home cuántas personas se han acogido al CBP Home, cuántas personas se han registrado, cuántas personas han regresado con CBP Home, cuántas personas se le pagó el boleto aéreo para que regresen a su país de origen, cuánto se le dieron los $1,000 que presuntamente se le da a las personas que se autodeporten. No lo descarto, pero se me hace un número bastante elevado y me gustaría ver la fuente informática, o la información, la estadística de dónde salió.
Yo claro, quiero, perdóname, sí, sí. Lo hace el Centro de Investigación
Pew Research.
Claro.
¿De qué fuente? ¿De qué?
Es una, si es, claro, parece que ellos hacen esta encuesta a nivel nacional. Me imagino, sí, a través de las agencias, ¿no?
Sí, no, mire, no. No lo descarto, es muy posible que haya sucedido. Creo que la forma más, vamos a decir, fehaciente de saber cuántas personas se pudieron haber autodeportado sería a través de la aplicación móvil CBP Home y cuántas personas lo han utilizado.
Claro, eso claro, lo daría el gobierno.
Eso lo tiene el gobierno.
Tengo claro. Una última pregunta, o más bien comentario, aclaración. En todos estos años hay muchos cubanos que ya se han hecho residentes estadounidenses. Por lo tanto, vuelve a activarse lo que es el proceso de reclamación familiar, y ya esto es para la gente que está en Cuba. Todo esto está vigente. Un residente puede, claro, tiene sus categorías limitadas, pero un residente que se haya hecho residente ya en los últimos años aquí puede reclamar a su familia en Cuba. ¿Cómo está ese proceso? ¿Está lento? ¿Tienen que ir a Guyana? ¿Lo pueden hacer desde Cuba? Y ya les dejo estos 2 minutos para que nos explique, porque yo creo que esto es importante para la gente que está en Cuba y quiere salir del país.
Existe, se puede hacer desde La Habana, pero recordemos las restricciones de viaje. Y estas restricciones de viaje, donde Cuba es uno de los países que tiene una restricción parcial, que no le están dando visa de turista, visa estudiantil, visa vocacional, pero desde el punto de vista de visa de inmigrante, hay una excepción para familiares inmediatos de ciudadanos americanos, pero la categoría de reclamación por preferencia familiar, hijo soltero de residente, hijo soltero de ciudadano americano, hijo casado de ciudadano, hermana de ciudadano americano, en estos momentos, por las restricciones de viaje, no pueden inmigrar. Eso no quiere decir que no se pueda hacer la reclamación. Eso no quiere decir que el trámite no se puede presentar, pero no se puede programar la entrevista consular para que esa persona inmigre cuando le corresponda la visa por las restricciones de viaje, a no ser que demuestre una de las exenciones que tiene que ver, que es una persona que puede demostrar que su ingreso al país le sirve al interés, que le sirva al interés nacional y es vital para el interés nacional de los Estados Unidos. Pero en estos momentos, por las restricciones de viaje, estas categorías de inmigrantes no pueden entrar.
O sea, que lamentablemente, entonces, la reclamación familiar se puede hacer, pero no puede salir de Cuba en caso de que...
Por el momento, recuerden que son procesos que demoran años y sí, espero que transcurso de estos años pues se eliminen los restricciones de viaje.
Muy bien, cubano. Sí, pero no.
Sí, es la sí, pero no.
Doctor, gracias, Ángel Leal.
Cómo no, a la orden siempre. Gracias por la invitación.
Cómo no. Hasta aquí llegamos a este programa especial sobre inmigración.
Sí, señor.